Tiempo añadido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Tiempo Añadido de este miércoles 24 de junio. Feliz día de San Juan, feliz San Juan a todos los Juanes y Juanas. Tenemos a Omar Antuña en el control de sonido y desde ahora y hasta las 9, como siempre, tenemos por delante 30 minutos de radio para hablar de deportes. Comenzamos, como siempre, por titulares. A falta de nuevos movimientos en lo deportivo, lo que sigue adelante es el proyecto para la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero. Ante el silencio del club, ha sido de nuevo el alcalde sierense el que ha actualizado hoy cómo van todos los trámites entre el ayuntamiento y el club Carballón. Escuchamos a Ángel García, Cepi.
Real Oviedo ya ha solicitado dos licencias ante el ayuntamiento hace ya unas semanas, en concreto la de la correspondiente al movimiento de tierras que tiene que realizar para la construcción de la nueva ciudad deportiva y otra para la construcción de la primera parte de las edificaciones. La licencia en total, entre estas dos licencias de construcción, las tasas correspondientes superan los 430.000 euros que ya ha procedido a abonar. Esta semana está previsto que resuelvan en el registro de la propiedad un tema que tenían pendiente con las fincas. El proyecto de ejecución de esta primera fase supera los 13.450.000 euros.
Tampoco hay novedades en el Sporting después de que el grupo Orlegui haya convocado una junta de accionistas extraordinaria para el próximo 23 de julio en la que se someterá a aprobación una ampliación de capital, una inyección de 23 millones de euros que asegura que el club pueda acudir al mercado con garantías. Por otro lado, Tomás Hervás regresa al Sporting como adjunto al equipo de dirección del fútbol base de Mareo, acompañado de Jaime Cuesta. Son las 8 y 33 minutos, esto es Tiempo Añadido, esto es el deporte en RPA, desde ahora y hasta las 9 ya saben, vamos con todo.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos Tiempo Añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo Añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte. Tiempo Añadido, con Diego Domínguez.
Corres por el intercambiador, toda la puta vida igual, siguiendo y cazando al viejo conejo blanco para luego dejarlo marchar. Y creo que he visto una luz y creo que la seguiré. Podría ser un faro o el foco del escenario o un incendio o las tres a la vez. Y creo que me moriré, pero esta noche no. Esta noche sacaré al diablo de tu corazón a bailar conmigo, la 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 la.
Nos ponemos en marcha en esta segunda edición de Tiempo Añadido de hoy. Nuestro tema de apertura es para el Oviedo y esa ciudad deportiva que sigue adelante. Y una vez más ha sido el alcalde de Siero, Ángel García Cepi, el que ha tomado la palabra para informar de cómo está la situación. Miguel Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Pues a falta de noticias en lo deportivo del Real Oviedo, está siendo una semana bastante tranquila en el conjunto azul, que ya ha hecho gran parte de los deberes. Cuatro fichajes hasta el momento, aunque bueno, faltarán entre 6 y 8 incorporaciones y luego las salidas que tiene que dar el conjunto azul, y luego veremos si traspasos, si llegan ofertas de interés por alguno de los futbolistas más destacados del conjunto azul. casos de Haysen Hassan, de Ilias Chaira, tiene pinta que uno de los dos va a salir ante el overbooking que hay en las bandas, casos de Alberto Reina o de Aaron Scandey. Bueno, pues a falta de esas noticias que tendrán que ir produciéndose, pero que no es menos cierto que el mercado tiene todavía dos meses por delante, pues hoy el tema del día es la Ciudad Deportiva del Real Oviedo. Y no es porque de la Ciudad Deportiva del Real Oviedo, de la futura Ciudad Deportiva del Real Oviedo, en la belga ha hablado el conjunto azul, que ya saben que está en un perfil bajísimo, que desde el club no se quieren repetir los errores de su día, con la primera piedra incluida, acto institucional en Yatores, luego cuando se habló abiertamente de la acción de la Manchoya. Bueno, ahora el Oviedo, cuando se les pregunta, dicen, ya saben ustedes lo que hayan, y cuando tengamos noticias y esté todo al 100%, hablaremos, pero se está encargando cada poco de actualizarnos la información Ángel García, Cepi, el alcalde de Siero, que hoy ha vuelto a comparecer ante los medios, lo ha hecho acompañado por su concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo del Concello de Siero, Javier Rodríguez, para actualizar la información sobre la Ciudad Deportiva del Real Oviedo. Ya saben que los más optimistas, incluso el propio Cepi, llegó a hablar de finales de marzo, principio de abril, para que comenzasen las obras. Bueno, lo cierto es que estamos a 24 de junio y las obras no han comenzado porque siguen desarrollándose plazos administrativos que se están alargando un pelín más de la cuenta. Pero eso no quiere decir que haya ningún problema a la hora de que la belga vaya a ser la Ciudad Deportiva del Real Oviedo, porque bueno, están casi todos los pasos dados. Lo explicaba Cepi esta mañana en rueda de prensa.
Real Oviedo ya ha solicitado dos licencias ante el ayuntamiento hace ya unas semanas, en concreto la de la correspondiente al movimiento de tierras que tiene que realizar para la construcción de la nueva ciudad deportiva y otra para la construcción de la primera parte de las edificaciones, ¿no? La licencia en total, entre estas dos licencias de construcción, las tasas correspondientes superan los 430.000 euros, que ya ha procedido a abonar. Esta semana está previsto que resuelvan en el registro de la propiedad un tema que tenían pendiente con las fincas. El proyecto de ejecución de esta primera fase supera los 13.450.000 euros.
Bueno, como decía Cepi, el Oviedo ya ha pagado 430.000 euros en licencias y en tasas. A esto hay que añadirle 400.000 euros que el Oviedo también ya ha pagado al operador para el suministro eléctrico entre suministro y obra civil. Hablaba Ángel García, Cepi, de dos fases, porque para la que hay licencia a día de hoy, todo encaja en el Plan General de Ordenación Urbana de Siero, para la primera parte de la Ciudad Deportiva, que eso va a contemplar la urbanización del terreno, la realización de los accesos, los aparcamientos, los campos de juego y la primera parte de los edificios que van a albergar los vestuarios, las oficinas y los servicios auxiliares. La segunda fase necesita una revisión parcial del plan, Generación de Urbanización Urbana de Siero. En eso está trabajando ya el ayuntamiento, porque es fundamental esa revisión parcial para llevar a cabo la segunda parte de la Ciudad Deportiva, que ahí lo que va a albergar es una residencia para futbolistas, un centro sanitario y también uno de los proyectos, podemos decir, estrella de Pachuca, que ya tiene en México y quiere trasladar a nuestra comunidad, que es una universidad privada, un centro educativo de ciencias del deporte, ha nombrado Cepi. Pero vamos, que el ayuntamiento ha remarcado, además, Cepi, que ya ha adjudicado las obras de agua y saneamiento de la zona, que además de a los vecinos va a dar servicio también a la Ciudad Deportiva del Real Oviedo, que es una zona del concello de Siero que no tenía ahora mismo esos servicios. Bueno, pues ese es el tema del día hoy, que siguen adelante dándose pasos para iniciar las obras de la Ciudad Deportiva del Real Oviedo, que bueno, restan todavía algunos trámites, pero que el proyecto, aunque a todo el mundo yo creo que le hubiese gustado hacer coincidir el arranque de las obras con la fecha del 100 aniversario, el pasado 26 de marzo, bueno, pues va a llevar unos meses de retraso, que ahora estos meses de verano probablemente hagan que ya el inicio de las obras pasen al mes de septiembre o al mes de octubre. Pero que si había alguna duda por parte de los seguidores del Real Oviedo, yo creo que hoy las ha aclarado o las ha despejado Ángel García Cepi, y no el club, que sigue sin hablar abiertamente de ese proyecto en la belga. Hoy, por cierto, hemos tenido nuestra última tertulia de la temporada del Real Oviedo. Hemos cerrado nuestras tertulias desde la sidrería Tierras Tour Parrilla, en la calle de la Gascona, en el Boulevard de la Sidra, dándole las gracias a todo el personal por el trato que han tenido con nosotros una temporada más, y que espero que, bueno, no sé si reanudaremos las tertulias en agosto con la vuelta de la Liga, o esperemos a septiembre, bueno, veremos, pero que nos han tratado genial. Yo creo que ha estado interesante la tertulia porque hemos tenido a tres muy buenos oradores. Ha estado con nosotros Ramón Julio García, como siempre decimos, el decano de la prensa oviedista, compañero del diario Comercio. Ha estado con nosotros también el director de futbolasturiano.es, Guillermo Baño, y también nos ha acompañado uno de nuestros habituales, Nacio González, que como saben fue una de las voces referenciales del oviedismo en Radio Sele en torno al año 2003. Con ellos hemos debatido del Oviedo, del futuro, del presente, de la cantera, de la ciudad deportiva. Si no han escuchado la tertulia o lo quieren hacer por segunda vez, como siempre en rtpa.es, en la sección a la carta, y también en dispositivos de podcast como iVoox o como Spotify. Mañana contamos más cosas del Oviedo, Diego.
Bueno, pues así está la actualidad del Oviedo. Vamos ya con el Sporting, que además, bueno, pues lo venimos comentando en las últimas horas. La entrada de dinero va a permitir que haya más opciones a la hora de configurar una plantilla para el primer equipo rojiblanco y poder competir con mayores garantías en la parte alta de la clasificación. Las necesidades prioritarias para Nicolás Larcamón son bastante claras. Ya saben que el grupo Orlegui ha convocado una junta de accionistas extraordinaria que se va a celebrar el próximo 23 de julio. En ella someterá a aprobación una ampliación de capital de 11 millones de euros que irán destinados al capital social, por lo tanto, al crecimiento del club pensando en ese ansiado ascenso a primera división, y otros 12 millones más a la compensación de dos créditos para convertirlos en acciones. La suma de las dos partes darían como resultado una inyección de unos 23 millones de euros. Con la ampliación de capital, el Sporting, pues como decimos, se asegura acudir al mercado con garantías, y son tres las posiciones que al menos urge reforzar. Para el lateral izquierdo se busca un futbolista con recorrido. Ahora mismo el Sporting solo tiene a Pablo García como único referente en esa demarcación, pero el canterano es uno de los que apunta a salir este verano. Así lo ha manifestado el club en varias ocasiones. El centro del campo es otra de las posiciones clave a reforzar para la próxima temporada, y de momento al Sporting se le están resistiendo sus primeras opciones. Llegaron tarde con Sergio Álvarez, que en abril firmó su renovación con el Eibar hasta 2028, y ahora tampoco han conseguido atar a Justin Smith, que apunta a reforzar al recién ascendido Eldense. Una de las posiciones con mayor déficit en las últimas temporadas es la de un 9 goleador. Para esa posición el Sporting cuenta con Juan Otero y busca repescar a Ferrari. El uruguayo está cedido, el uruguayo que actuó como cedido la pasada campaña en el Sporting ya ha comenzado la pretemporada con su equipo, con el Truidense, y como les hemos contado, los rojiblancos quieren contar con él nuevamente cedido, pero el club belga prefiere que salga traspasado. Ese es el principal inconveniente, esa es la principal diferencia entre ambos. De momento el delantero se ejercita con su club a la espera de que el nuevo entrenador Frederic de Meijer tome una decisión en firme sobre si va a poder contar con él, si va a querer contar con él o no. Tres posiciones para el Sporting para reforzar: ese carril zurdo, el centro del campo y la delantera, que el Sporting busca reforzar y que el club anunció que con esa ampliación de capital espera poder acometer cuanto antes. Se espera que alguna de ellas, de esas caras nuevas, esté presente ya en el stage de pretemporada que los rojiblancos van a desarrollar, como saben, en la Ciudad Deportiva del Celta la semana del 20 de julio. El conjunto gijonés va a estar allí 4 o 5 días en Vigo y además hará uso de las nuevas instalaciones del equipo celtiña. El 25 de julio, aprovechando ese tiempo allí en tierras gallegas, se va a medir al Celta en un amistoso que tendrá lugar en Villagarcía de Arousa. Recordar que la última vez que el Sporting salió de mareo a hacer una pretemporada fue hace 2 veranos, cuando se desplazó hasta Pontevedra, concretamente a Mondariz. Y por otro lado, en las últimas horas, Tomás Hervás, Regresa al Sporting, así lo ha anunciado el club rojiblanco. Regresa como adjunto al equipo de la dirección del fútbol base de Mareo y viene acompañado en este caso de Jaime Cuesta. En su carrera como futbolista, Tomás Hervás llegó al Sporting en edad juvenil y formó parte de la primera plantilla durante 7 temporadas. Después pasó por el Celta, el Sevilla, Las Palmas y el Universidad de Oviedo. Tras finalizar la etapa como futbolista, dio el paso a los banquillos, acompañó a Belardo Fernández, también a Javi Vidales y Manolo Sánchez Murias como segundo técnico del Sporting B, y desde 2014 hasta 2016 fue él en primera persona entrenador del filial. 8 y 44 minutos. Un apunte más del fútbol profesional, porque la temporada 25-26 finalizó con récord histórico de asistentes a los estadios de primera y segunda división, que reunieron a más de 17.500.000 espectadores a lo largo de toda la temporada. Esto supone un 0,8% más respecto a la temporada anterior, según informa la Liga en un comunicado. Más cosas, más tiempo añadido.
Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. Ay, por la ventana. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana.
Seguimos adelante, hablamos del Real Avilés, que ha anunciado en las últimas horas, ha anunciado esta misma tarde que no continúa en las filas blanquiazules Jean-Sylvain Babin. Babin, el central de Martinica, pone fin así a 2 años en el club blanquiazul. Recuerden que este futbolista fue uno de los que lograba el ascenso a Primera Federación con el Real Avilés. Ahora no va a continuar en la disciplina del Suárez Puerta. Un Real Avilés que ya conoce de manera oficial quiénes serán sus rivales para la temporada 26-27 en Primera Federación. El modelo de distribución territorial está dividido entre este y oeste, y el equipo de Iago Iglesias estará encuadrado en el grupo primero, junto a los equipos gallegos, castellano-leoneses, extremeños, riojanos y vascos. Un grupo en el que destaca la presencia del recién descendido Mirandés y la Cultural Leonesa, además de los filiales del Deportivo de La Coruña y del Athletic Club de Bilbao. Destacar que esta propuesta fue la única presentada tras la reunión celebrada ayer entre las federaciones territoriales. Recordar que el Deportivo Fabril, el Racing de Ferrol, el Pontevedra, el Lugo y la Unión Deportiva Ourense son los representantes gallegos, el Avilés, único representante del Principado de Asturias, Ponferradina, Cultural, Mirandés, Unionistas y Zamora son los representantes de Castilla y León, Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria de Extremadura, Unión Deportiva Logroñés, único representante de La Rioja, Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión y Baracaldo son los equipos del País Vasco. También se dio a conocer este mediodía la confección de grupos en Segunda Federación, donde los representantes asturianos tendrán como rivales a los equipos gallegos, cántabros y vascos en el grupo primero. Precisamente los equipos vascos son la gran novedad, ya que en la temporada pasada, en la 25-26, en vez de conjuntos del País Vasco, estaban en el grupo los de Castilla y León. En total 18 equipos, entre los que destacan 5 filiales: el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, Eibar B, Deportivo Alavés B, Club Deportivo Baskonia, que es el segundo filial del Atleti de Bilbao. Además, hay otros equipos destacados que enseguida comentaremos. Contento por la nueva distribución geográfica, se manifestaba esta misma tarde el presidente del Marino de Luanco, Luis Gallego.
Salió lo que nosotros queríamos. Vamos, somos 3, la mayoría. Pues en este caso, el Oviedo también aceptaba lo que nosotros dijésemos. Y entonces, por la economía y por demás, pedimos este grupo de toda la zona norte. El tema económico, porque en el tema deportivo, me decía mi Aguirre que igual era más fuerte este grupo que el resto. Y yo ahí no estoy muy de acuerdo con él por lo de la fortaleza del grupo, porque quitamos del medio 4 capitales de provincia. Y las capitales de provincia no es lo mismo que equipos de pueblo.
Bueno, satisfecho Luis Gallego, también contento el presidente del Llanera, Miguel López Cedrón. Vamos a ver si podemos escuchar al Culebra, el presidente del Llanera, equipo, uno de los tres representantes asturianos, junto con el Marino del Banco y también el Vetusta. Ahora sí, el presidente del Llanera es Miguel López Cedrón.
Nosotros contentos, ¿no? Nosotros, para nosotros estar en segunda ref siempre va a ser un premio, y esto significa un poco cambiar de equipo. Siempre estuvimos con los de Castilla-León, con los de Madrid, y ahora son los del País Vasco, que bueno, también son menos distancias y son equipos también competitivos, pero son viajes bonitos. Está el Sestao, Amorebieta, equipos que hace nada estaban en el fútbol profesional, y para nosotros sigue siendo la verdad un sueño estar ahí. Y el grupo no nos importaba mucho que fuera el de Castilla o el del País Vasco, pero como te digo, cambiar un poco pues también nos apetecía, ¿no?
Bueno, pues los representantes asturianos, además de el Llanera y el Marino, que acabamos de escuchar a sus presidentes, está el Vetusta. En cuanto a Galicia, Coruxo, Ourense, Arosa, Bergantiños, Sociedad Deportiva Compostela y Arenteiro, cántabros, Rayo Cantabria y Gimnástica de Torrelavega, y del País Vasco, Guernica, Sestao River, Club Deportivo Vasconia, Portugalete, Amorebieta, Eibar B y Alavés B. Hablábamos antes del Marino de Luanco, y a falta de que sea oficial, el conjunto marinista se hace con los servicios del central Mario Sánchez, que viene procedente del Caudal, con el que acaba de disputar los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Es un jugador formado en la cantera del Oviedo, en el Requexión, que también pasó por las filas del Titánico de Laviana. Mario, de 22 años, ocupará, por lo tanto, una de las fichas sub-23 del equipo de Miramar. El que no continúa en las filas marinistas es el delantero Óscar Fernández, que acaba de fichar precisamente por el Caudal. Por lo tanto, cambio de cromos entre estos dos equipos, con Mario Sánchez y con el delantero Óscar Fernández. Un Caudal que sigue también con otros movimientos después del frustrado ascenso. Adrián González va a poder seguir contando el próximo curso con los servicios de Roberto Alburquerque. Roberto Vigil regresa al Condal, llega procedente del Siero. En el equipo de Noreña seguirán un año más el meta Luis Suárez y también el centrocampista Pablo Martínez. Un centrocampista gijonés, en este caso Darío Díaz, se incorpora al Avilés Stadium procedente del TSK Roces. Por otro lado, el atacante Alex Gravito ficha por el Llanes, procedente del Ribadesella. Y un centrocampista avilesino como Javi Mecerreyes se incorpora al Alcoyano, del grupo tercero de Segunda Federación. Llega procedente del Real Unión de Irún. Eso en cuanto al mercado de fichajes. Hablamos ahora de la selección española, que está centrada en el partido ante Uruguay, que se va a disputar en la madrugada del viernes al sábado, concretamente a las 2 de la madrugada. Ayer el equipo de Luis de la Fuente trabajó a puerta cerrada, hoy puso rumbo a Guadalajara, México, donde se va a disputar ese último partido de la fase de grupos. El seleccionador podría repetir 11 con la presencia de Lamine Yamal y también del central Aymeri Laporte, que hablaba esta misma tarde después de la sesión. Le escuchamos.
Sabéis también lo que podemos dar, lo que podemos hacer en un campo de fútbol. Creo que nos representa más el segundo partido que hemos hecho que el primero. Aunque el primero hemos tenido el balón, hemos intentado crear ocasiones claras, además. No pudo ser la victoria, no pudimos meter ese gol que nos ha faltado para ganar ese partido, pero bueno, creo que el segundo partido ha sido mucho más nosotros, mucho más España, y esperemos que de cara a futuro sean los partidos igual que este último.
Bueno, recordar los horarios de los partidos de hoy. En nada, a las 9 de la noche, dos encuentros: Suiza-Canadá y Bosnia-Herzegovina-Qatar. A las 12 de la noche, otros dos: Marruecos-Haití y Escocia-Brasil. A las 3 de la mañana, dos partidos más: Sudáfrica-Corea del Sur y República Checa-México. Se juegan estos partidos de dos en dos y en el mismo horario, porque es el último partido de la fase de grupos y se tienen que decidir muchas cosas todavía. Abrimos agenda polideportiva, 8:53.
Todo el deporte en RPA. We'll be right back.
Hablamos de hockey sobre patines. Nos calzamos los patines porque el Telecable Hockey ha puesto en marcha una nueva campaña de abonados con una importante novedad. Quiere el Telecable premiar la fidelidad y por eso todo aquel que ya haya sido socio esta pasada campaña y que apadrine a un nuevo abonado disfrutará de un 50% de descuento en la cuota. Además, ahora nos vamos al agua porque este mediodía se presentó en el Ayuntamiento de Gijón la edición número 28 de la Regata Isastur Universidad de Oviedo, noveno memorial Daniel Ponte, que se va a celebrar el sábado y el domingo en la Bahía Gijonesa. Una cita clásica de la vela regional de la clase crucero que organiza el Real Club Astur de Regatas. José María Landa es su presidente.
Esta regata ya se ha consolidado como una cita ineludible dentro del calendario de regatas de Asturias y de toda la cornisa cantábrica. Como siempre suelo decir, conseguir organizar una regata de esta categoría es muy complicado, pero lo más difícil no es organizarla un año, lo más complicado es que perdure en el tiempo, porque 28 ediciones, creo que no me equivoco si digo que es la regata con más historia de la, dentro del calendario de regatas de toda la cornisa cantábrica en España. 28 años perdurando y consolidándose en el tiempo es lo que más mérito tiene para organizar un evento de este tipo.
Bueno, precisamente 100, la prueba va a contar con una participación de más de 100 regatistas. Estoy un poco dudando porque nos llega una noticia de última hora y es que concerniente al Alimerca Oviedo Baloncesto. El hasta ahora director deportivo de la entidad, Íñigo de la Villa, ha comunicado al club su intención de emprender un nuevo destino profesional, poniendo así fin a su etapa en la entidad ovetense. Esa es la última hora en un comunicado oficial que nos acaba de llegar procedente del Oviedo Baloncesto. Y ese su director deportivo, Íñigo de la Villa, no continuará en la dirección deportiva esta temporada. Continuando además con el baloncesto, tras el reciente ascenso a tercera FEB, el técnico Vicente Álvarez seguirá una campaña más al frente del básquet Villa de Mieres. Por otro lado, Benidonís va a coger el próximo sábado la undécima edición del Grand Trail Picos de Europa, una carrera que se ha convertido en todo un referente y que cuenta con diferentes modalidades y distancias, 35, 22 y 10 kilómetros. 1.200 corredores en representación de 28 países se van a dar cita en el oriente del Principado. Y hablamos de Fórmula 1 porque Aston Martin cambiará radicalmente el AMR 26 a mitad de temporada, unos cambios con los que pretende llegar al Gran Premio de Hungría. Hasta entonces, tres paradas: el Gran Premio de Austria este mismo fin de semana, el de Gran Bretaña y el de Bélgica. En ninguno de ellos espera aún una mejora significativa. Un Fórmula 1, recuerden, que domina de momento Kimi Antonelli, que le saca 41 puntos a Lewis Hamilton, que se llevó el último Gran Premio en Cataluña. Vamos echándole el cierre a esta edición de Tiempo Añadido.
Los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80.
Bueno, con esa noticia de última hora que les recordamos, el hasta ahora director deportivo de la Alimerca Oviedo Baloncesto, Íñigo de la Villa, ha comunicado al club su intención de emprender un nuevo destino profesional, por lo que pone fin a su etapa en la entidad ovetense. Con esa noticia inesperada, ponemos punto y final a la información deportiva por hoy. Mañana, más tiempo añadido, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Se quedan en buena compañía, se quedan con noche tras noche. Mañana, más tiempo añadido, más deporte en RPA. Gracias por estar ahí. Adiós.
Saber más de ti. Yo. de aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo, a quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal de alcance personal.